Apocalipsis capítulo 21. A partir del versículo 21 nos dice que las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hemos repetido en incontables ocasiones, cuando hemos abierto las escrituras en este libro de Apocalipsis, que el estilo literario en que se escribe este libro o gran carta de Apocalipsis no es narrativo ni histórico, sino que es simbólico. Es un libro simbólico, por lo tanto, cuando nos acercamos a estudiar un libro simbólico, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que es un libro simbólico. Esto nos ocurre en muchas escenas de la vida. Hay muchas cosas que vemos y que son símbolos. Hemos hablado de la bandera, de las naciones, que son símbolos que representan a la nación, pero hay mucho más símbolos. En esta mañana vamos a dar una pequeña clase de historia. Por ejemplo, estos días pasados estábamos visitando con Monse Miguel y los niños la Universidad Cisneriana, que está en Alcalá de Henares. La mandó construir el cardenal Cisneros, que era confesor de la reina Isabel la Católica, y se acabó de construir esta universidad en el año 1499. Durante los siglos XVI y XVII tuvo su máximo esplendor. En las aulas de esta enorme universidad estudiaron grandes hombres como Antonio de Nebrija, Tomás de Villanueva, Ignacio de Loyola, Mateo Alemán, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Calderón de la Barca. Son los grandes de la literatura española de lo que se llama el Siglo de Oro, cuando España dio su máximo esplendor en toda la literatura y que son clásicos de la historia. El arquitecto, cuando se le expuso para que edificase el edificio de la universidad, quiso plasmar en símbolos lo que significaba la universidad y los descubrimientos que España había hecho hasta ese momento, a lo que se sumó el impacto de la religión en la vida de las personas. Por tanto, si nos acercamos a ver la universidad, y allí podéis contar con los magariños que están allí encantados de poder recibiros e ilustraros sobre la vida de Alcalá, cuando nos acercamos a verla, vemos en la fachada diversas escenas simbólicas. La fachada está dividida en tres secciones y la culmina un triángulo. En la primera sección, en la primera línea, destacan cuatro columnas con las figuras de los grandes padres de la Iglesia Latina: San Ambrosio de Milán, San Gregorio Magno, San Agustín y San Jerónimo. Y lo que están intentando enseñarnos es que son símbolos de los pilares que soportan el edificio de la mente del ser humano, que tiene que estar basado en la teología, el conocimiento de Dios. Para saber quién soy, qué hago aquí y hacia dónde voy, tengo que conocer a Dios. Y por lo tanto, estos símbolos de estos padres de la Iglesia que están soportando todo el peso del edificio implican que si tú quieres llegar a ser algo en la vida y si quieres ser útil a algo en tu vida, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto lo dice incluso la Iglesia Católica. Pasamos al segundo nivel, que está representado por el ascenso al conocimiento. Ya que tienes asegurado el conocimiento de Dios y que estás bien ducho en todo lo que tiene que ver con Dios, con su doctrina, con la doctrina de la providencia, del pecado y todo lo que eso envuelve, lo segundo que viene, al segundo nivel, es que tienes que adquirir conocimiento para el mundo que te rodea. Y entonces hay allí cuatro figuras espectaculares, dos atlantes que sostienen dos columnas. Los atlantes son figuras mitológicas. Y su misión es afianzar el poder establecido y custodiar lo que existía detrás de aquellas ventanas, que hay tres ventanas que dan acceso a la biblioteca de la universidad. La biblioteca de la universidad, que era una de las más importantes de la época en Europa, implicaba el conocimiento. ¿Cómo tengo que desarrollar el conocimiento para vivir en el mundo donde Dios me ha puesto? ¿Qué tengo que saber de ciencia, de arte, de literatura, de geometría, de geología? ¿Qué es lo que tengo que saber? Pues ahí detrás estaba el conocimiento. Por lo tanto, estos atlantes estaban guardando el conocimiento para que pudiese ser dado al hombre, y en base al primer nivel que teníamos, el conocimiento de Dios, pudiese también tener conocimiento del mundo que le rodeaba. El tercer nivel, aquí encontramos cómo el hombre se debe someter a las leyes terrenales. Y está representado por el mayor signo del poder del momento. Está el escudo del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano-Germánico, Alemania. Tiene un águila bicéfala y tiene banderines a sus lados con el lema plus ultra, que es hasta dónde ha llegado la conquista del hombre, en este caso de España, descubriendo el nuevo mundo. Todo lo que Dios nos ha dado, todo el conocimiento que hemos adquirido, hasta dónde ha llegado, hemos descubierto un nuevo mundo. Al lado del escudo imperial hay 5 ventanas a cada lado, que implican los 10 mandamientos. Y lo que le está diciendo simbólicamente el edificio al rey es: no podrás prosperar en tu vida, no podrás consolidar tu imperio, no te podrá ir bien si no guardas los 10 mandamientos. Eso es lo que le está diciendo. Y justo encima de estos símbolos reales se sitúa el conocimiento, el sometimiento a las leyes divinas. Y ahí aparece una imagen de Dios que tiene el mundo en su mano derecha, que gobierna, perdón, con su mano derecha y sostiene el mundo con la mano izquierda. Y en esa cornisa hay 4 perfiles, 2 de un hombre, 2 de una mujer y figuras de hombres y ancianos que nos transmiten la idea de todo es breve en la tierra. Recuerda que Dios está gobernando la tierra y que la vida se pasa como un soplo. Te vas a presentar delante de Dios. Tienes que adquirir conocimiento de quién es Dios. Tienes que adquirir conocimiento para saber cómo tienes que vivir en este mundo, aplicando las reglas que Dios ya te ha enseñado para cómo tienes tú que ejercer tu trabajo en este mundo. Tienes que recordar someterte a las autoridades que han sido puestas por Dios. Y no olvides que por encima de todo está Dios, quien te va a llamar a su gloria. Y luego, coronando todo esto, hay una cruz con los signos XPS, que significan el sometimiento de todo el orbe, de todo el universo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad que lo envuelve todo. Por lo tanto, podemos ver que efectivamente, incluso en edificios religiosos, se manifiesta una gran dosis de simbolismo, y uno tiene que saber cómo interpretarlo. No estamos ante otro tipo de edificios tecnológicos que pueden querer decir otra cosa, o edificios lisos que simplemente no nos dicen nada, u otros edificios que son horrendos y que nos repelen. Pero aquí está intentándose no transmitir, se está intentando transmitirnos algo. Y es, si quieres ser algo en la vida, el principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Si quieres hacer algo más en la vida, coge ese conocimiento de Dios y estudia y aplícate en todo lo que tiene que ver con el conocimiento al que te debes en el mundo, para ejercer tu trabajo. Recuerda que estás bajo autoridad y que estás viviendo en un país y por tanto te debes someter a las autoridades puestas por Dios. Y no olvides que por encima de todo está Dios gobernando absolutamente todo y que te va a llamar a su presencia. No olvides la brevedad de la vida. De manera que es magistral lo que aquí se está exponiendo, y eso que son católicos. Si realmente la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos en sus orígenes, hubiese seguido manteniendo la fidelidad en la doctrina, el alcance del Evangelio hubiera sido espectacular. Pero ya hemos visto con el desarrollo de este libro como aquellas 2 grandes bestias que salen una del mar y otra de la tierra contaminan las fuentes del conocimiento humano, contaminan y destruyen el conocimiento de la verdadera religión y arrasan con todo lo que tiene que ver con el verdadero Evangelio. De manera que esta es una de las consecuencias del pecado. Ni hay un verdadero conocimiento de todo lo que Dios nos ha dado para que conozcamos por el entendimiento, ni hay tampoco un verdadero conocimiento porque las fuentes de las que se debe nutrir el pueblo de Dios, que son las Santas Escrituras, también están siendo bombardeadas y contaminadas para que no tengamos aquello que necesitamos. Así que con esta introducción lo que quería exponeros es al mensaje del simbolismo. ¿Estamos ante un libro simbólico? Tenemos que interpretarlo simbólicamente, como hemos interpretado simbólicamente la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, erigida por el cardenal Cisneros en el siglo XV. La semana pasada estuvimos viendo que hay una relación directa entre la gloria de Dios y su luz, con la gloria que se le dará al pueblo de Dios y la luz que va a reflejar por su unión con Cristo. Veíamos cómo la persona de Cristo, como Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, contiene este aspecto de su luz. Dice Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículos 4, 5 y 9, que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas se resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo como la luz, es lo que estuvimos viendo y lo que esto impacta en la vida de los creyentes y en lo que es la iglesia. En Cristo, por tanto, encontrábamos la luz gloriosa de Dios. Es Él quien imparte vida, quien transforma al hombre, quien le hace partícipe de su divinidad. Es decir, se nos aplica a la iglesia todo lo que tiene que ver, todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo consiguió con su muerte y con su resurrección para la iglesia. La luz que derrama el Dios Trino impacta de lleno sobre la iglesia. Y al dar luz sobre la iglesia redimida, vemos que no hay absolutamente ninguna mancha. No hay nada oculto, no hay nada corrompido por el pecado, no hay nada que le manche, de tal manera que aparece, según nuestro texto, como oro puro, transparente, como vidrio. Y decimos que este material no existe, pero lo que quiere mostrarnos es que es de una pureza tal lo que Cristo ha hecho con la iglesia, que Él lo refleja con estos símbolos. Esta es la iglesia. Hoy encontramos otra característica. Y recordamos que lo que aquí se está definiendo no es una ciudad en la que vamos a habitar, se está refiriendo a la iglesia. Vamos a hacer una línea de conexión a lo largo de todas las escrituras, de manera que requiero vuestra atención para no perder el hilo de todo lo que vamos a ir desarrollando, porque tiene un hilo bastante extenso. Vamos a encontrar otra característica que se desprende de nuestro texto cuando nos dice Juan que no viene ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿Por qué se nos dice que el Señor es el templo? El Señor es el templo, no hace falta templo. Vamos a hacer un poco de memoria para seguir la línea que nos quiere mostrar Juan al darnos esta ilustración. Recordaréis cómo Dios escoge a Abraham de entre todos los hombres del mundo, de Ur de los Caldeos, una ciudad entregada a la idolatría, y Dios le llama, siendo un idólatra, Dios le llama, y lleva a cabo, según sus planes eternos, la liberación de su pueblo de todo lo que supuso la maldición del pecado en esta creación. Por lo tanto, íbamos a ver una línea, Abraham, el padre de los creyentes, desde donde se va a dibujar toda la historia de la redención en la iglesia. De Abraham, Dios forma un pueblo que es liberado de Egipto y que es llevado por el poder de Dios al desierto para que se santifique, es decir, que se aparte del pecado, que viva en santidad de acuerdo a sus leyes y mandamientos, porque Dios va a descender a vivir entre ellos. De manera que Dios les indica que se hagan un tabernáculo, que tienen que poner en el centro, en medio del campamento, un tabernáculo. Un tabernáculo que no era otra cosa, sino una reproducción del cielo. Nos dice Éxodo 26:30, alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De manera que Moisés ya sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer. Le había sido dado un modelo y, igual que ese modelo, tenía que hacer un original. Y cuando fue preparado todo conforme a las directrices y ordenanzas de Dios y debidamente construido, la Escritura nos dice que regresó la gloria de Dios. La gloria de Dios en el tabernáculo. Nos dice Éxodo 40:34 que una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Vemos aquí cómo Dios condesciende a estar en medio de su pueblo y se muestra de esta manera en el tabernáculo. Fue algo muy limitado, pero así empezó Dios a acercarse. Se empezó a acercar el cielo a la tierra. Dios tuvo misericordia de nosotros y se acercó. Después vemos la construcción del templo de acuerdo también al modelo que Dios le había mostrado a David, y Salomón comienza así su oración en 2 de Crónicas 6:18. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? Esto es algo sorprendente. Que el Dios eterno pueda condescender a habitar con los pecadores. Dice Salomón, he aquí, los cielos de los cielos los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado, que no tiene comparación con el cielo, con el firmamento, con la gloria de Dios. Y cuando Salomón termina de orar en el día de la inauguración del templo, encontramos la siguiente escena en 2 Crónicas 7. Dice el texto que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. De manera que, igual que ocurrió en el tabernáculo, en el templo también la gloria de Dios llenó el templo. Esto nos va indicando cómo el Dios eterno se acerca al hombre. Al hombre pecador, qué condescendencia, a pesar de ser sus enemigos, como Dios se hace un pueblo y tiene misericordia de ese pueblo para acercarse. Llegamos al momento culminante en la historia de la redención, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, según lo que se le prometió a Adán y Eva, lo que se le prometió a Abraham, a los patriarcas, luego a los profetas. El momento esperado por el pueblo de Israel tiene su cumplimiento en los planes eternos de Dios, y Cristo nace en Belén. Todo el cielo se conmueve y da gloria a Dios por la noticia de este gran acontecimiento. De hecho, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 13 y 14, se nos dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El Dios eterno se había encarnado para vivir entre los hombres. Cristo, por tanto, empezó su obra, que tenía como finalidad quitar el pecado del mundo, no librar a los judíos del imperio romano, no, quitar el pecado del mundo, echar fuera al diablo, aquel que había engañado al hombre. Entonces nos encontramos con algo sorprendente, que se nos indica que el reino de Dios vino a este mundo. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ya está aquí el reino de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo viene el reino de Dios? ¿Cuándo empieza el milenio? El Señor mismo nos lo está diciendo: ya ha empezado el reino de Dios. Por eso decimos que el milenio se inicia con la llegada de Cristo, cuando el poder del pecado y de Satanás queda restringido por la proclamación del evangelio más allá de las fronteras físicas de Israel, porque se expande a todo el mundo conocido de la época. En esta nueva dispensación, Dios ya no estaría manteniendo su presencia en el tiempo, sino que el Dios eterno, el reino de Dios, ya estaría en medio de su pueblo. Pero no como en el campamento que estaba en el peregrinaje de los israelitas por el desierto. No tampoco en el templo de Israel, donde tenían que ir peregrinando allí. No, estaría en el corazón de los creyentes. En Lucas 17:20, preguntado por los fariseos el Señor cuándo había de venir al reino de Dios, le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya está. Está aquí, no tenéis que ir a buscarlo a ningún sitio, ya ha venido. La presencia y la obra de que Cristo hizo ha logrado que el reino se implante aquí y ahora. Y por esa razón Cristo mandó predicar el evangelio, porque todo aquel que lo reciba por la fe es como si el cielo viniera a él y como si él entrase en el cielo. Has entrado a una nueva dimensión. Este fue también un tema predicado por los apóstoles. De ahí que encontremos a Pablo diciendo en Efesios 2:5 que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una afirmación sorprendente. Vosotros, la Iglesia, habéis sido llevados a disfrutar de los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Pablo va a decirnos algo más sorprendente todavía en cuanto a este asunto. En 1 Corintios 3:16 dice Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios? El tabernáculo, luego el templo, ahora ya los temas cambian. Ya no necesitamos un tabernáculo, tampoco necesitamos un templo. Pablo dice: vosotros sois el templo de Dios. El Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vosotros sois ahora el templo, dice Pablo. Así que de la misma manera que Dios estableció con precisión absoluta la construcción del tabernáculo y luego la construcción del templo para manifestar su presencia en medio de su pueblo, lo que ahora dice Pablo es que no necesitamos templo. No necesitamos templo porque la iglesia cristiana es ahora el templo del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Ya hemos visto que la palabra de Dios usa varias figuras para mostrarnos lo que es la iglesia y cómo funciona. En algunos textos se la compara con un rebaño de ovejas y nos ilustra nuestra debilidad, nuestra necesidad que tenemos del cuidado tierno de Cristo como el buen pastor que es. Y entonces la iglesia se utiliza para definir el símil de un rebaño. En otros pasajes se usa la figura del cuerpo humano. Uno puede ser pie, otro mano. ¿Qué somos cada uno dentro del cuerpo de Cristo? Y se enfatiza la unidad y diversidad de los miembros, que tienen todos a Cristo como su cabeza y que coordinadamente tienen que hacer algo en este mundo. También se compara la iglesia con una familia donde todos somos hermanos. Se compara con una columna que sostiene en alto la verdad de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Se compara con un ejército que libra las batallas del Señor para el avance de su reino. Pero una de las figuras bíblicas más conocidas es la que se compara a la iglesia con un gran templo espiritual, la iglesia. La iglesia como un templo. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 4, que es el texto que leíamos en la introducción. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, los creyentes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En ese texto ahora, el apóstol Pedro, nos ha estado hablando el apóstol Pablo, ahora habla el apóstol Pedro y nos dice, en sentido metafórico, que la iglesia no es un edificio literal hecho con ladrillos y cemento. No es un edificio literal. No, no. La iglesia son los creyentes. Sorprendente. El tabernáculo, el templo, eran lugares físicos. Ahora la iglesia no es un lugar físico. Es el cristiano. Es la suma de los cristianos quienes componen la iglesia. Y al referirse a la iglesia como un templo, Pedro está usando una figura que era enormemente familiar para los creyentes del primer siglo. No solamente para ilustrarles sobre la naturaleza de la iglesia, sino también el enorme privilegio que tienen los creyentes por el hecho de formar parte de la iglesia. A muchos esto no le da igual. Pero lo que la escritura entiende es que es un gran privilegio formar parte de la iglesia. El cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, es un enorme privilegio. De manera que se nos enseña, en primer lugar, cuál es el fundamento de este templo espiritual. En el versículo 4, Pedro se refiere al Señor Jesucristo. Vamos a hacer, por derivación, para ilustrar los textos oscuros con los textos claros de las Escrituras, a qué se está refiriendo la Escritura, a qué se está refiriendo el apóstol Juan cuando dice que allí no habrá templo, porque Dios es el templo. Y claro, como todos imaginan que hay una ciudad, nosotros estamos habituados a ver las ciudades en casi todos los pueblos del mundo, que todos tienen una iglesia, y resulta que aquí sale una ciudad que no tiene iglesia. ¡Qué cosa más rara! Lo raro es que no se está refiriendo a una ciudad literal, se está refiriendo a la iglesia. Y la iglesia no necesita templo, ¿por qué? Porque la iglesia es el templo. Y eso es lo que estamos intentando demostrar, lo ha dicho el apóstol Pablo. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. En el versículo 4 que hemos leído, Pedro se refiere al Señor Jesucristo como una piedra viva. Y luego el versículo 6 lo compara con una piedra angular. Esta era la que se colocaba en el fundamento de un edificio donde convergían dos paredes. Es la que le daba estabilidad, sostenibilidad, la que le daba la esencia para poder ser fundamentado el edificio. Si esa piedra era imperfecta, las paredes que se apoyaban en esa piedra angular saldrían torcidas y el edificio se caería tarde o temprano. Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que Cristo es esa piedra del ángulo sobre la cual está edificada la iglesia. Es una piedra certera. No hay absolutamente nada que pueda dañar esa piedra. Solo y únicamente Cristo podría ser el fundamento, porque es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad encarnada, es el Cordero de Dios que vino al mundo para dar su vida por pecadores, y desde luego el edificio de la Iglesia, que Él ganó con su propia sangre, tiene un fundamento estable, Cristo. Cristo, quien con su justicia pagó la deuda que su pueblo, la Iglesia, había contraído. Y solo Cristo podía ser el fundamento de la Iglesia. En 1 Corintios 3:11, Pablo nos dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. De manera que vemos cómo la Escritura está en sintonía al hacer este tipo de afirmaciones. Lo que dice el apóstol Pablo, lo que dice el apóstol Pedro, lo que va a decir el apóstol Juan, como vemos la correlación que hay en la idea central. El Señor no ha prometido edificar su Iglesia sobre ningún hombre, porque ningún hombre puede proporcionar a la Iglesia simetría y estabilidad. Y además que la Iglesia, a la que ya se está refiriendo, es un edificio espiritual. Por lo tanto, ningún hombre tiene la capacidad de darle simetría y estabilidad a la Iglesia, porque nosotros no somos espirituales, somos terrenales. Y esto no lo podemos olvidar, luego lo veremos. De cómo tiene que medir la Iglesia ya se nos ha estado hablando en este mismo capítulo, en el capítulo 21, versículo 15. El que hablaba conmigo, que era el ángel, tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Por lo tanto, la Iglesia es medida, y tiene unas medidas perfectas. Ya estuvimos viendo cómo era simétricamente perfecta. Es Cristo, por tanto, sobre quien la Iglesia está siendo edificada, sobre su persona y sobre su obra. Pero un fundamento por sí solo no constituye un edificio. Si hemos puesto el fundamento, la edificación debe seguir su proceso de construcción, y lo debe hacer con los materiales adecuados. Y eso es precisamente lo que encontramos en la enseñanza del apóstol Pedro, que nos abre los ojos de lo que nos está exponiendo Juan sobre este asunto en Apocalipsis. Por eso tenemos que interpretar, decía antes, los textos oscuros a la luz de los claros y ver qué es lo que la Escritura en general nos habla sobre ciertos temas que podemos tener dudas. Así vamos a ver, en segundo lugar, cuáles son las piedras de este templo. Si hemos identificado ya el fundamento del edificio, ahora Pedro pasa a identificar las piedras que componen el edificio. Ya hemos dicho que Jesucristo es la piedra angular de ese edificio espiritual que es la Iglesia. Pero estas piedras que van a componer y sobre quien se va a edificar, sobre la base de la piedra de Cristo, la piedra angular sobre la que se va a edificar la Iglesia, no son piedras comunes y corrientes. Estas piedras, al igual que la piedra de la base, estas piedras tienen la particularidad de que son piedras vivas. Y son piedras vivas no porque nosotros estemos vivos en nosotros mismos, porque ya sabemos que todos los hombres nacen muertos en sus delitos y pecados. Si el Espíritu Santo no lleva a cabo una obra de regeneración, nosotros no podemos ver, ni entender, ni aceptar nada de lo que tenga que ver de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo, por medio de la predicación de la palabra, nos llama a la vida, entonces nosotros pasamos a ser piedras vivas que somos colocados en el edificio espiritual del templo al que se hace referencia. Dios generó en nosotros, los creyentes, una nueva vida a través de su palabra. Por medio de esa palabra viva, nuestras almas fueron renacidas y unidas con Cristo por la fe. Por causa de esa unión espiritual con Cristo, hemos sido hechos piedras vivas. Así que tenemos una unión y similitud con Cristo, porque lo que Él es, también lo somos nosotros. Lo que Él es, también lo somos nosotros. Y ahora Pedro nos dice en el versículo 4 del capítulo 2 que esta vida espiritual se desarrolla y crece en la medida en que seguimos acercándonos a Cristo por la fe. Y nos dice, acercándoos a Él, piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y la palabra que Reina Valera traduce aquí como acercándoos es un verbo compuesto que expresa un acercamiento, pero para intimidad y permanencia, que se queda anclado. Eso es lo que expresa. Así que Pedro no se refiere aquí al momento de la conversión, cuando Cristo nos convirtió, cuando el Espíritu Santo nos despertó a la nueva vida y nos hizo ver nuestro pecado, sino más bien se está refiriendo al acercamiento habitual que los creyentes deben tener con Cristo a lo largo de toda su vida, acercándose a Él continuamente, cada vez más, cada vez más. Somos edificados al acercarnos a Él. La vida del creyente se nutre de Cristo porque no es otra cosa que la vida de Cristo impartida a nosotros. Esta es la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento una y otra vez. Por ejemplo, el Señor le dice a sus discípulos en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fijaos de qué manera está unido nuestro destino con Cristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Estoy completamente unido a Cristo. Juan dice en su primera carta, capítulo 5, versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De manera que vemos Pablo, Pedro, Juan, cómo mantienen una misma línea en cuanto a lo que es la naturaleza de Cristo y nuestra incorporación a lo que Él es. Cristo es el Salvador que dio su vida por nosotros en la cruz. Él es el que nos imparte vida por medio de su Espíritu, el que nos sustenta, nos fortalece, nos alienta. Cristo, como dice Pablo en Colosenses 3:11, Cristo es el todo en todos, completos. No nos hace falta nada más para la salvación, porque todo lo tenemos en Cristo. Por eso Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2, que cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, nosotros, la Iglesia, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. Nuestra adopción como hijos, la resurrección a la que seremos expuestos en el día del juicio final, la morada que Cristo ha preparado en los cielos y la herencia que recibiremos son las que confirman la gloria de la Iglesia que recibirá de Cristo. Recibirá de Cristo. Recordamos una vez más lo que Pablo dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vosotros sois el templo de Dios. Y Pablo no está hablando allí del creyente individual, no, está hablando de la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia es un templo espiritual porque en ella mora el Espíritu de Dios. Y lo mismo vemos en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Asegúrate, Timoteo, de que me estás escuchando. La Iglesia es la casa de Dios. La Iglesia, el conjunto de creyentes, somos la casa de Dios. Es lo que está diciendo. Esto es increíble, porque a los creyentes del Antiguo Testamento ni se les había pasado por la imaginación toda la revelación que vino después de la venida de Cristo. Así como Dios manifestó su gloria en el Antiguo Pacto, primero en el tabernáculo y luego en el Templo de Salomón, pues resulta que así también manifiesta su gloria hoy cuando su pueblo se reúne para adorarle como Iglesia. No importa dónde tenemos que ir a adorar, importa que nos juntemos para adorar. No tenemos que ir a Jerusalén, ni a Samaria, ni a Roma, no. Importa los corazones de los adoradores que se junten en el día del Señor para que juntos podamos adorar a Dios. No importa el lugar, importa cómo adoramos, importa con cuántos adoramos. Así que los creyentes son las piedras vivas que componen ese templo espiritual, unidas unas a otras con un vínculo espiritual indisoluble y edificado sobre el fundamento que supone la persona de Cristo. Pero Pedro nos dice algo más acerca de los creyentes y su función en ese templo de la Iglesia. Estamos elaborando también cómo es aquí en la tierra para derivarlo a lo que se está refiriendo Juan en el cielo. Esas mismas piedras vivas que están siendo edificadas como una casa espiritual son también los sacerdotes que ofician en ese templo. Vosotros también, dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, vosotros también, a la Iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si nosotros llamamos a un judío y le decimos que nos hable del templo, nos va a narrar con precisión todo lo que él tiene en la mente acerca del templo. Y lo que muy probablemente nos va a decir son dos cosas. Lo que más le impactaba a los adoradores hebreos, que había sacerdotes y que había sacrificios. Y luego estaba el templo. Pero eso era. Hay sacerdotes y hay sacrificios. Hay sacerdotes y hay sacrificios en el templo. En el Antiguo Pacto los hebreos no podían acercarse directamente a Dios. No tenían acceso a Dios. Tenían que hacerlo a través de los mediadores, que eran los sacerdotes. Pero después de la venida de Cristo y de su muerte en la cruz, esto cambió radicalmente. Ya hay un nuevo pacto. Ya no hay que hacer más sacrificios sobre el pecado. Ya no hay que venir continuamente a traer nuestros sacrificios por el pecado. No hay que degollar más animales, ¿no? El Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario no solamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde derramó su sangre y entregó su vida para satisfacer la justicia divina, sino que también Él hizo de sumo sacerdote que estaba presentando el sacrificio de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Él ejerció de víctima, de sacrificio y también de sumo sacerdote. Así que Él era el sacerdote que oficiaba y al mismo tiempo era el cordero que estaba siendo ofrecido para el sacrificio. Esto es lo que se hacía en el templo. Y esto es lo que Cristo ha hecho con un propósito también sorprendente. Y es para que el Espíritu Santo pueda habitar en nosotros. Antes descendió la gloria de Dios al tabernáculo, después descendió la gloria de Dios al templo. Ahora desciende la gloria de Dios al corazón de los convertidos. Ese es el templo del Espíritu Santo. Ahora bien, si ese sacrificio que Cristo ofreció en la cruz fue perfecto y suficiente para el perdón de nuestros pecados, eso quiere decir que ya no se necesitan más sacrificios. Y si no se necesitan más sacrificios, tampoco se necesitan más sacerdotes. Y por lo tanto, tampoco se necesitan más templos. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 8, versículo 3, que todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero por el otro lado, si bien es cierto que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz, también es cierto que se levantó de la tumba al tercer día y ahora intercede por nosotros delante de Dios. Así que nuestro sacerdote, que ya no es como el del antiguo pacto, intercede hoy todavía delante de Dios por su pueblo. No tenemos necesidad de que ningún sacerdote terrenal nos represente delante de Dios. Ya tenemos a Cristo que nos representa. Ya tenemos a Cristo, la cabeza de la iglesia. El autor de la carta a los Hebreos usa estos dos argumentos para probarnos el hecho de que después de la venida de Cristo, el sacerdocio del antiguo pacto ha quedado como una institución muerta. Ya no necesitamos tabernáculo, no necesitamos templo, no necesitamos sacerdotes, no necesitamos sacrificios, no necesitamos nada. Dice en Hebreos 7:23 que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. El sacerdocio lo empieza Aarón, luego sus hijos, y se van muriendo, y va pasando de generación en generación. El sumo sacerdote pasa de generación en generación. Y nos dice Hebreos capítulo 10 que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Por muchos sacrificios que se hicieran, no podían hacer perfectos a ninguno de los que llevaban el sacrificio. De otra manera cesarían de ofrecerse esos sacrificios, pues los que tributan este culto, si se limpiasen una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, dice el autor de los Hebreos, que se hace cada año, se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por muchos sacrificios que se hicieran, no pueden quitar los pecados. Pero después nos habla el autor de los Hebreos del efecto del sacrificio de Cristo, y nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ya no hace falta templo. Se acabó el templo. No hace falta un lugar donde los sacerdotes sigan ejerciendo su labor y los creyentes llevando sus corderos, sus bueyes o sus animales para el sacrificio. Ya no hace falta. La obra redentora de Cristo trajo consigo un cambio radical. Ya no hay que presentar más sacrificios por los pecados, porque Cristo se presentó a sí mismo en la cruz como un sacrificio perfecto, y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los creyentes. ¿Y cómo los hizo? Perfectos. Perfectos. ¿Cómo está describiendo este capítulo 21 de Apocalipsis a los creyentes? Oro puro, transparente como el vidrio. Perfectos. No hay absolutamente ningún rasgo de imperfección en los creyentes, porque están en Cristo. No es lo que nosotros podamos aportar, nuestras buenas obras, que dice el profeta Isaías, que son como trapos de inmundicia. Es decir, lo más basura que se puede imaginar son nuestras buenas obras. Necesitamos el sacrificio de Cristo apropiado a nuestra alma por la fe. Y entonces sí, que Cristo nos presenta limpios y sin mancha delante de Dios, de manera que aparecemos como oro puro, transparente como vidrio. Hizo perfectos a los santificados. Y esto es lo que Juan nos está detallando de la iglesia. La ciudad de oro, piedras preciosas, perlas, absoluta perfección. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. De manera que al haber sido objetos de la fe para creer en Cristo, porque ya nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios, al ser renacidos por el Espíritu Santo a una nueva vida, al estar unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, esto implica que hemos sido aceptados como miembros en la familia de Dios, hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, ¿qué es lo que espera un hijo de su padre? No solamente tiene la misma naturaleza, que es la que también heredaremos, sino que tiene la herencia. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es la herencia que Dios nos ha dejado? Con lo cual, es el Espíritu Santo el que estará en nosotros en una medida inconcebible, inconcebible para nuestra experiencia aquí. Y es por esa razón por la que Juan puede afirmar que no es necesario templo cuando resucitemos para estar con Cristo, porque nosotros somos el templo. Y porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo estará en nosotros. Esto está en sintonía con lo que Pablo está hablando respecto a las consecuencias de la resurrección. Nos vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. 1 Corintios 15, 42. Se siembra en corrupción. Sembramos nuestro cuerpo corrupto, lleno de pecado, lleno de maldad. Resucitará en incorrupción. Esto es lo que la obra del Espíritu Santo hace en la creación. Se siembra en deshonra. No hay nada más deshonroso que ver a una persona viva que se ha muerto. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad. Resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, que quiere decir cuerpo terrenal. Se siembra nuestro cuerpo terrenal. Resucitará, fijaos, cuerpo espiritual. Ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. No es que nosotros cuando resucitemos seremos como ahora, viviremos en un mundo como ahora, lo que pasa es que no habrá pecado. No, 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 no. Es que el tema es enormemente diferente. Hay cuerpo animal, hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Hay dos cuerpos. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, lo terrenal. Nosotros, como hijos de Adán, ¿qué somos? Pecadores, salvados por gracia, pero somos pecadores con un cuerpo terrenal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Nosotros, como descendientes de Adán, ¿qué somos? De la tierra, somos terrenales. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿qué es lo que somos? Ya somos otra cosa. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Nosotros somos hijos de nuestro padre Adán, pues así somos. Y cual el celestial, tales también los celestiales. En nosotros se ha operado una obra increíble por el Espíritu de Dios, por la cual nos ha pasado de muerte a vida, nos ha dado el Espíritu, nos ha regenerado y nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, y lo vemos cuando nos miramos al espejo, y vemos nuestras frustraciones, nuestros fracasos, nuestros pecados, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, el Dios eterno, Cristo. A imagen de Cristo seremos resucitados. Semejantes a Cristo seremos hechos. Así que esto es lo que nos está exponiendo aquí el apóstol Juan. Como iglesia, estaremos sin mancha, sin defecto, una iglesia absolutamente perfecta. Y por lo tanto con la imagen del celestial, nuestro bendito Salvador, una imagen espiritual, porque el Espíritu Santo estará habitando en nosotros. Y cuando decimos imagen espiritual, no nos estamos refiriendo a espíritus vagando sin cuerpo, no, 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 nos estamos refiriendo a nuestra naturaleza, con nuestro cuerpo glorificado, con la imagen espiritual. Ahora tenemos nuestro cuerpo con la imagen terrenal, de pecado. Entonces tendremos nuestro cuerpo glorificado con la imagen espiritual. Ya nos ha dicho Pablo que incluso aquí en la tierra ya somos templos del Espíritu Santo, a pesar de tener este cuerpo terrenal. Por tanto, ¿cuánto más después de la resurrección, cuando nuestros cuerpos hayan sido transformados y el Espíritu Santo esté morando intensamente en nosotros? Porque entonces seremos espiritualmente transformados. Por esta razón, evidentemente, Juan afirma: y no viene ya templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Espíritu Santo ha tomado posesión del cuerpo de Cristo. Es la unión perfecta entre Cristo y su Iglesia, de manera que esa nueva naturaleza espiritual que recibiremos está inundada del Espíritu de Dios, inundada por completo, siendo Dios el templo en nosotros. No es necesario templo, efectivamente, porque la Iglesia es el templo de Dios, la morada del Dios eterno. Esto debería hacer que nuestra vista se centre más en Dios y en sus promesas, la esperanza que tenemos en la resurrección de los muertos, la esperanza en todo lo que Dios ha ganado por medio de Cristo para nosotros, la herencia con los santificados, el ser resucitados a la imagen de Cristo, el disfrutar de la presencia de Dios eternamente y el tener multitud de cosas que hacer en el reino de los cielos. Y por lo tanto, deberíamos mirar este mundo con nuestros ojos de la fe puestos con aquella esperanza que tenemos delante, la esperanza de resucitar a la imagen de nuestro Salvador y disfrutar de tantas cosas como Cristo ganó en la cruz para su pueblo. Vamos a terminar en oración.